Mucha atención porque a esta hora nos comunicamos con Diego González. Él es el líder distrital de la Guardia Albirroja del equipo Independiente Santa Fe. Gracias por estar con nosotros, Diego.
Aló, sí, gracias por la llamada, buen día.
Señor González, sobre lo que ocurrió lamentablemente ayer en las horas de la noche en el Movistar Arena, ¿qué información tiene usted?
Previo al show central de que se tenía pronosticado para el evento de ayer en el Movistar, antes de que iniciara el artista principal, empezó una riña ocasionada por una mujer que estaba armada, tenía un arma blanca. Y bueno, eso fue escalando, creciendo como una bola de nieve, hasta que pues en varios sectores del Movistar Arena pues hubo muchas riñas entre integrantes de nuestra organización, de nuestra barra, con otra barra de Bogotá. Incluso los enfrentamientos se fueron trasladando a las afueras del Movistar Arena. En una de esas, en los exteriores, en medio de una riña, pasa un vehículo, atropella a uno de nuestros integrantes, lo arrastró por varios metros sobre la calle 63 y bueno, la persona, nuestro compañero Sergio, fue asistido por una ambulancia minutos después, que lo llevó a un hospital en Engativá y allá lastimosamente falleció cerca de la medianoche.
Sí, señor González, yo le quiero preguntar por este señor, por Sergio. ¿Quién era él? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Él asistió al concierto? ¿Qué se encontraba haciendo? ¿Desde hace cuánto pertenecía a esta barra?
Sergio Blanco era un integrante, un referente para nosotros de la localidad de Engativá. Era representante ante la organización de la agrupación Parche 10, que está en la localidad décima de Engativá. Era una persona, pues tenía su familia, respondía por su hija. Desde hace más o menos 5 o 6 meses se había vinculado a través de la barra a uno de nuestros procesos en el Ministerio del Interior. Se encontraba dinamizando el proyecto Aguante Popular por la Vía. Y pues no, para nosotros es, digamos, que una pérdida muy, muy, muy difícil de afrontar. No era un, pues ya era un hincha reconocido y pues que aportaba bastante a la organización nuestra, ¿no?
Sí, Diego, yo quiero que usted nos hable un poco del protocolo. Nosotros sabemos que a este tipo de conciertos pues van muchas personas de diferentes barras, de diferentes equipos. ¿Usted cree que realmente se contaba con todos los protocolos, teniendo en cuenta que posiblemente pues podía pasar esta situación?
No, protocolos no hubo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra barra hemos organizado conciertos de este tipo de música solamente para integrantes de la barra. Sabemos cómo, lo complejo que es mezclar hinchas de diferentes equipos. Fue una situación que se advirtió el pasado 15 de julio. Yo se lo manifesté a la Secretaría de Gobierno y alerté sobre mi preocupación porque pues no me estaba pareciendo responsable la manera en que el organizador vendía esas entradas. Más me preocupé hace 3 semanas más o menos, cuando vi que abrieron una tercera localidad a un precio muy barato, en el tercer piso, cerca de 60.000 pesos. Entonces no había previsión al respecto. Creo que fue un manejo muy responsable. Nosotros dentro de la barra lo advertimos, pero pues nosotros íbamos a un concierto de música y bueno, otras personas ingresaron armas, no había un control policial, no había casi policía. Porque digamos que en el Movistar Arena se le dio un tratamiento a este concierto como si fuera cualquier otro concierto. Entonces los registros en el ingreso no existieron. De hecho, si creo que el concierto se cancela, no es precisamente por las riñas, sino por la manera en que por las diferentes puertas muchas personas estaban intentando ingresar, derribando puertas, entrando sin boleta. Entonces todo mal, todo muy mal. Y pues como se lo digo yo desde el pasado 15 de julio, me refería al respecto, pedí sí. que le trasladaran este asunto al programa Goles en Paz. Creo que ellos hicieron una reunión el día de ayer, pero fue una reunión supremamente somera, improvisada, que sí. no tuvo en cuenta pues todos estos factores de riesgo que usted menciona.
Diego, usted nos está diciendo o dando mejor una noticia muy importante. Usted ya había advertido, ya le había hecho esta advertencia a la Secretaría de Gobierno, a la Alcaldía de Bogotá. El pasado 15 de julio usted había dicho, este evento no es seguro. Y fuera de eso, abren más boletería, la abren más barata y para otras hinchadas. Yo sí quisiera preguntarle qué fue lo que pasó primero, porque usted en su relato habla de una mujer que fue la que empezó básicamente todo, pero cuando se dan a conocer los videos desde anoche de toda esta trifulca, de todo este desorden, empiezan de cuando, de hecho, tumbaron la puerta número 5, pues no sabemos bien cuál es la narrativa de los hechos. Es decir, si eso, si todo empieza desde ahí, desde que tumban las puertas y cogen absolutamente todo afuera, las armas, las hachas, todo de la seguridad del Movistar Arena, o si fue también una persona dentro de otra hinchada, ¿qué fue lo que pasó según la información que usted tiene?
Pues bueno, yo no puedo asegurar que todo lo que sucedió en todo el escenario en el Movistar Arena haya sido a causa de la riña, porque no tengo la cronología en tiempos de que fue primero. Digamos que no, yo no podría asegurar eso. Lo que sí sé es que la improvisación y la falta de organización sí pudo ocasionar que se generaran muchas cosas alrededor. Por ejemplo, el intentar romper los filtros de seguridad y entrar por algunas otras puertas puede ser o no tuvo que ver, digamos, con la riña que se estaba presentando adentro. Entonces esto lo que deja ver es que el evento era completamente improvisado en términos de control de acceso, de seguridad, de ubicación, etcétera. Y pues eso fue desencadenando pues cada vez más caos. El Movistar Arena es un sitio muy muy pequeño, en donde pues era inevitable que las diferentes parcialidades se pudieran encontrar. Es lo que tengo para decir.
Diego, a mí me llama bastante la atención y me parece, no sé qué haga falta que pase, pero ¿en qué momento un hincha o un barrista, cuando sale a algún evento, a un partido, a un concierto como este que pasó en el Movistar, empuña o se lleva o empaca, no sé, un arma blanca, un machete, lo que sea? O sea, ¿qué finalidad tiene de ir a cualquiera de un evento de estos armado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tener que pronto decir no hubo el suficiente control policial para el tema de armas? Es que no deberían llevar armas. O sea, ¿qué necesidad de hinchas o de los barristas andar armados? ¿Por qué?
Sí, eso es algo que hablábamos anoche entre los líderes de la barra, y nos cuestionábamos mucho, porque la verdad, pues yo no voy a decir que la gente de la guardia no ande armada o que eso no haya sucedido. Pero la verdad, lo de anoche era impresionante la cantidad de armas que otra hinchada ingresaron. O sea, una mujer, no sé si han visto por ahí unos videos, una mujer joven repartía cuchillo como si estuviera, no sé, en cualquier otro escenario. Parecía que no les importara en realidad el concierto, porque se pretendían que iba a armar un tropel de esa magnitud y, y que normal la más gratis se iba a presentar, no, digamos que no tenían ni siquiera conciencia de ello. Por supuesto, o sea, no, ni para un concierto ni para un partido de fútbol, eso es algo que, por ejemplo, hace poco la barra nuestra también, hace más o menos 2 semanas hubo una pelea en los alrededores del estadio con machetes y demás. Nosotros esa situación entre integrantes de nuestra misma barra, esa situación fue sancionada al interno por nuestro, digamos, por nuestra propia organización, prohibiendo el ingreso y la colgada de banderas de las personas que participaron en esa riña. Más allá de eso, nosotros no podemos hacer, pues, porque eso es un tema penal y judicial, pero por supuesto que no se justifica de ninguna manera que a un concierto o a ningún otro, pues, las personas vayan armadas como si fueran a una guerra, no sé.
Diego, lo que usted nos cuenta es realmente impresionante. Si esto pasa al interior de la misma barra, ¿qué nos podemos esperar por fuera? Yo le quiero preguntar precisamente sobre esos programas que tiene el distrito, que tiene el gobierno, de Jóvenes en Paz, de estas barras, en donde incluso hace aproximadamente un mes, si no estoy mal, se graduaron como promotores de seguridad y convivencia algunos jóvenes de barras de fútbol, en donde promovían la seguridad, la convivencia, eran 30 jóvenes pertenecientes a barras futboleras y pues culminaron exitosamente su proceso de formación, han hecho muchos procesos, han estado en varias capacitaciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Usted cree que realmente estos programas en donde le enseñan a convivir con otras personas que piensan distinto, que tienen otros gustos, tal vez fracasaron o no se están tomando por el lado que es?
Pues una aclaración, digamos, de nuestra organización a ese programa que tú te refieres, nosotros no participamos en ello. De hecho, últimamente ese proceso, por lo menos el que yo conozco, que es el del distrito, el de Goles en Paz, ha estado un poco débil. Estos son procesos de espontáneos, o sea, no son orgánicos, no crecen de manera orgánica, eso es algo espontáneo en donde se vinculan algunas personas referentes de barras y tratan de hacer un trabajo territorial de prevención, pero pues usted entenderá que esas organizaciones son de miles de integrantes, digamos, en un territorio muy amplio como lo es Bogotá, en donde las problemáticas son multivariadas. Entonces, yo pienso que de hecho hace falta mucho más trabajo en términos de en clave de prevención en estos programas, por supuesto que hace falta, y pues yo estoy en esto hace mucho tiempo y la verdad que cada cosa de estas es como sí. Es como un fracaso, digamos.
Claro. Diego, por supuesto que usted como líder distrital, pues, de la Guardia Albirroja, me imagino que lo único que quiere es que esos eventos de fútbol, de conciertos, en donde ustedes se reúnen a animar a sus equipos y demás, pues lo único que quieren de verdad es celebrarlo y terminarlo en paz. Yo quisiera saber usted qué mensaje le envía no solamente a su hinchada, sino pues en general a todas las personas que apoyan a estos equipos, pues para que, hombre, se calmen. Digamos que también estamos en un momento en donde el contexto colombiano pues lo amerita, ¿no? Tantas cosas que tenemos en política, en gobierno, matan todos los días a personas por pensar distinto. ¿Cuál es el mensaje que usted envía?
No, sí, así como usted lo dice, yo, como me referí hace poco, creo que aquí fracasamos todos. Acá perdemos todos con este tipo de hechos lamentables. Lo primero es cuántas veces lo hemos repetido, ya perdemos otro integrante, deja una niña, deja una esposa, deja una madre solamente por ir a un concierto. Para los agresores y para los y para nosotros que en este momento somos víctimas, un llamado a la reflexión. Nuevamente, lamentable, hay que esperar este tipo de cosas para lamentarlo. Yo no sé si las personas que iniciaron la riña tenían la conciencia de que esto podía trascender hasta estas situaciones, pero estoy seguro que ahora, y si me escuchan, seguramente van a estar arrepentidos de tratar de hacerse en los polentas, de tratar de hacerse en los más guapos, de tratar de demostrar cosas en un escenario que no tenían nada que ver. Y bueno, esto lamentablemente tiene que ser así. Y también quiero decir algo que como lo mencioné al principio de la entrevista, nuestro compañero murió a causa del atropellamiento de un vehículo que se fugó, que se comportó como un asesino culposo, porque según lo que me manifiestan, pudo haberse detenido, pudo haber parado, pero no, él arrolló a nuestro compañero. Uh-huh. Entonces también pedirle al distrito que ya que no hubo medidas preventivas y no hubo suficiente atención al respecto, que por lo menos hayan medidas reactivas en las que a través de cámaras, a través de lo que sea necesario, se pueda identificar esta persona de ese vehículo para responsabilizarlo, porque estoy casi seguro que esto fue un homicidio culposo. No sé.
Sí, Diego, solo y para cerrar, quiero tener claro esto porque es muy importante. El pasado 15 de julio usted asegura que usted se reunió con funcionarios de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, y les aseguró que esto estaba mal diseñado, o exactamente qué fue lo que les dijo, que esto no se podía hacer en este escenario. ¿Qué fue lo que les dijo?
No me reuní yo el 15 de julio a través de mensajes. Manifesté mi preocupación respecto a la organización de este evento, la manera en que se estaba vendiendo boletería de manera indiscriminada y la falta de previsión respecto al acomodamiento de diferentes hinchadas que iban a asistir a ese concierto. El pasado sábado, que hubo partido en el camping, se lo manifesté a otra persona que hace parte del equipo de Secretaría de Gobierno. Esto sí se lo dije de manera verbal y de manera presencial, y nuevamente puse de manifiesto mi preocupación.
¿A quién puntualmente le dijo?
Yo le manifesté esto al Secretario de Gobierno el pasado 15 de julio.
Ok.
Y pues bueno, lo que me indican es que sí, que eso se le mencionó al organizador, al promotor del concierto. Me dicen que pues esas preocupaciones se transmitieron. No sé si ellos se reunieron, no sé si tomaron alguna medida, eso sí lo desconozco.
Entiendo, pues Diego, gracias por haber estado con nosotros. Lamentamos muchísimo la situación de este barrista que también pierde la vida. Nos regala el nombre completo. Él se llamaba Sergio, ¿qué?
Sergio Blanco.
Sergio Blanco, que deja a una niña, imagínense, una hija y a una familia entera, pues lamentando esta difícil situación que se vivió ayer en el Movistar Arena. Gracias, Diego. Él es el líder distrital de la Guardia Albirroja de Independiente Santa Fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, a ustedes, gracias.